y una política demócrata tolerante como Hillary y no un troglodita como Trump.
Uno puede tener 246 objeciones a Hillary y yo las tengo, pero de nuevo, enfrente está Trump, de modo que no hay demasiado que agregar. Y en cuanto al proceso colombiano, bueno, hay que ser Uribe para decir que no.
11 de la noche, gracias por acompañarnos. Aquí estuvimos Alejandro Katz, Alejandro Horowitz, soy Lucía Rodríguez Bosch. En la coordinación, Rodrigo Lamardo, en la producción, Adrián Viña y Carla Castelo, en la operación técnica, Natalia Lugaroff. Nos reencontramos mañana a las 10 de la noche para más 60 watts.
Hasta las 23, 60 watts, con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.
Hola, soy Osvaldo Bazán y estoy llegando a Radio Nacional. Ahora a las 11, 2x1. Te espero ahí.
Nacional informa.
Hora 23 en la República Argentina. Mauricio Macri dijo estar esperanzado de que el proceso de paz en Colombia termine siendo un gran éxito. A través de la red social Twitter, señaló que el acta firmada por el gobierno y las FARC supone una gran tranquilidad para los colombianos y para toda la región. El presidente regresará a la Argentina mañana a las 5 y a las 8:30 se realizará una reunión de gabinete, según trascendió en Casa Rosada.
Internacionales.
Hillary Clinton y Donald Trump se enfrentan en el primero de los debates televisivos. Los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos por los partidos demócrata y republicano recorrieron en primer término la cuestión económica y comercial. Trump cuestionó los gastos en el exterior de la administración demócrata en detrimento de la infraestructura interna, mientras que Clinton retrucó acusando a su competidor de evadir impuestos. El segundo punto fue la cuestión racial y los ataques armados. Clinton habló de una epidemia de armas, mientras que Trump mencionó las palabras ley y orden para poner coto a las bandas armadas, uno de sus lemas de campaña.
Deportes.
La información con Eladio Arregui.
Se confirmó la sede de la Copa Davis para la gran final del mes de noviembre entre Croacia y Argentina. Zagreb será el escenario de la gran final. Además, Ivo Karlovic, el gran tenista croata de 2.11 metros de altura, estará participando después de 4 años para el equipo croata en la Copa Davis y busca de esta forma ganarla por segunda vez, la primera vez de local. En el equipo argentino no habría modificaciones de aquel que consiguió la hazaña en Glasgow.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
Se dice de mí es una canción concebida originariamente como milonga, con música del director de orquesta, el uruguayo Francisco Canaro, y la letra pertenece a Ivo Pelay. La primera grabación de este tango milonga la hizo Canaro con la voz uruguaya de Carlos Roldán, en un registro que se fechó el 19 de mayo de 1943. La letra era para que la cantara un hombre porque el protagonista original de la canción era un varón. Pero, como todos sabemos, esta pieza adquirió notoriedad al ser interpretada por Tita Merelo en una versión femenina en la película Mercado de Abasto, de 1955, bajo la dirección de Lucas de Mare. Resulta ser que en 1954 Tita, la Merelo, le pide a Pelay que le cambie la letra para que ella pueda cantarla con toda la carga visceral que tendría este tema, como una burla a sus fracasos amorosos y también a sus resquemores. Y así se hizo, y fue un suceso tremendo. Lo grabaron con Canaro el 23 de julio de ese mismo año, y ya consagrada como actriz, al año siguiente lo canta en la película Mercado del Abasto, dirigida por el propio De Mare. Fue tal la impronta de la versión de Tita que, si bien otras cantantes se animaron, ninguna pero ninguna llegó ni a acercarse a la calidad interpretativa y emocional de su versión. Entonces, si te parece, vamos a escucharla. En la voz de Tita Merelo, Se dice de mí.
Se dice de mí Se dice que soy fiera, que camino ando malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un gorro. Si fea soy, pongámosle, que de eso no me enteré. En el amor, yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar, y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirá, aunque me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Y yo ocultan de mí ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un gorro. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor, yo solo sé que a más de un gil te quedé a pie. Podrán decir, podrán hablar, y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así.
Yo soy así, decía Tita Merelo en este Se dice de mí, es cierto. Nadie como ella decía este tema. ¿Cómo le va, señor Marcelo Fernández Vitar? ¿Cómo está usted?
Hola, hola, buenas noches. Acá sorprendido que hay una silla vacía.
¿Dónde está? Digo, Osvaldo Bazán, ¿dónde está? Pensé que venía con usted.
No, se lo vio en las redes sociales luciendo una camisa multicolor y un moño también de color llamativo, brillante.
Yo lo que le pedí hoy por la misma vía es que por favor venga acá con el moño, porque quiero subir la foto. Es más, no sé si no me voy a sacar una foto con el moño y Osvaldo.
Yo le dije que trajera trofeos, medallas, premios, pero él estaba muy modesto diciendo que no sabía qué chances tenía. Aclaramos a los oyentes, hoy es la entrega de los premios Hugo y Osvaldo Bazán está ahí junto al elenco de Gilla a la espera de oír su nombre por los parlantes, ¿no?
Por favor, que así sea y pronto. Usted lo vi comiendo afuera y comiendo rico, así que le vamos a decir gracias a Green Factory, que es el primer resto vegano de estilo comida rápida, comida rápida, pero vegano. Brindan atención y servicio con amor por lo que hacen y es bueno para todos, 100% vegetal, comida vegana. Tenés la página, anota www.greenfactory.com.ar, en Facebook lo encontrás como Green Factory, y si no, podés ir a... ¿Qué le queda mejor, Marcelo? ¿Villa Devoto o Adrogué?
Devoto.
Sanabria, anote.
A ver.
4509. Ahí está. Y a Natalia le queda bien Adrogué, ¿no? Le queda muy bien Adrogué, así que va a Mitre 1024, Natalia. Estaba rico. Vio que es choripán, pero como no es choripán. Es choripán, pero no choripán. Vegano, riquísimo. Y Marianito, ¿qué está comiendo? Hamburguesas. Bien, exquisito. Nos presentamos a quien estamos. Usted, señor Fernández Vitar, ya lo presenté. Marcelo, que trae un invitado, que lo vamos a revelar en instantes, nada más. En la producción, Irene Rosa, y vengo un poquito mal, y Mariano Tavares. En la operación técnica, ya la nombramos, a la señorita Natalia Libarov. Y Mariano Tavares en la coordinación y producción general.
2x1, hasta la 0. Lado A, charla con amigos.
Ahí estamos, vino acompañado, señor Marcelo Fernández Vitar.
Exacto, al ser el día de los premios Hugo, nada mejor que tener como invitado un director teatral especializado en comedias musicales, con gran trayectoria y con un par de proyectos muy interesantes bajo la manga, de los cuales charlaremos, y estamos con James Murray. Bienvenido, Jamie.
Buenas noches, un placer estar acá esta noche.
Contanos un poco, ¿cómo ves todo este tema, digamos, de lo que se llama ya la nota que se hizo mil veces del crecimiento de las comedias musicales, pero cómo viste vos, porque creo que generacionalmente acompañaste ese crecimiento acá, sí, y toda la camada de grandes figuras, digamos, de Elena Roger para abajo, que son casi 40 años y menores, ¿no?
Sí, sí, 40 años y menores. Sí, fue un auge bastante impresionante, creo que... La primera comedia musical que vi profesional fue en el Teatro Odeón, fue esperando, tocando nuestra canción, con estaba en Valeria Lynch,
claro,
era su gran debut, y Víctor Laplace, y eso me impactó. Ya, bueno, venía escuchando algunas comedias musicales clásicas en casa, y ver esto me entusiasmó, y después vi una versión de Chorus Line y casualmente la vi con vos.
Es verdad, hace muchos años.
En el año 75, en el Teatro Nacional. Y esa misma semana después la volví a ver con mis padres y eso fue un impacto impresionante. Ese espectáculo me cambió la cabeza.
Claro, esa era la camada, era un poco Valeria Lynch, Víctor Laplace, era esa generación de actores que se volcaban a la comedia musical o de cantantes que también, pero no había todavía un elenco muy parejo, muy nuevo, formado en comedias musicales. No había, por supuesto, clases, academias ni nada de eso.
Nada de eso. Generalmente eran como o cantantes puramente o actores que cantaban y algunos, y todo estaba por separado. Los bailarines bailaban, los cantantes cantaban, etcétera. Y creo que, bueno, el gran despertar fue con Pepe y Drácula. Si bien ya Pepe venía haciendo en los sótanos de San Telmo un maravilloso Calígula con César Pierri, los Borgia, aquí no podemos hacerlo, y demás, pero creo que el gran boom que puso la comedia musical así para todo el mundo fue Drácula en el Luna Park. Donde todos los que venimos viendo ahora, bueno, Juan Rodó, Elena también estaba en ese, Elena Royce también estaba en ese elenco, Caliquio, toda esa gente de comedia musical sale de ahí.
Lo que se decía, me acuerdo, en esa época es que en Argentina no había artistas que supieran cantar, actuar y bailar. Y era como un prejuicio de que el aquí no podemos hacerlo, ¿no?
Exacto.
Se demostró que no.
Se demostró que no. Y creo que el Chicago de Sandra Guida estableció que ya estamos en el buen camino de actuar, cantar y bailar. Lo que llaman los americanos el triple reto.
tal cual.
Sí, es como el circo de tres pistas, ¿no? Es el triple reto.
Mencionabas recién Chorus Line. Vamos a escuchar un tema emblemático de esa comedia musical y seguimos charlando. ¿Te parece, Carla?
Perfecto.
Girl is that gone bad to night.
y ahí se va One, uno de los temas emblemáticos de la comedia musical A Chorus Line, la versión final, porque el tema se repetía en el final ya con el vestuario completo. Y estamos charlando aquí con James Murray, un director de teatral, que nada mejor para el día de los premios Hugo, que se están llevando a cabo en el CCK. Ah, pero alto, último momento, Carla.
El último momento, Alejandro Sergi, mejor músico original de musical por Silla, el musical en los premios Hugo, así que felicitaciones.
Bravo. Bien, a llamar todos a Ale a ver dónde es la fiesta después. A ver dónde es el brindis. Y decíamos, nada mejor que en el día de los premios Hugo que estar charlando y escuchando un poco material de comedias musicales. Y quería aprovechar para preguntarte, Jamie, que era un poco lo original que tenía Chorus Line, que es esa comedia musical de mediados de los 70, sí. Que la apuesta, la idea.
La idea era sumamente original, porque es un argumento que no tiene, digamos, romances y demás. Hay algo de romance hacia el final, pero son como entrevistas de audición y cada personaje va revelando parte de su vida y sus frustraciones y sus aciertos. Que en realidad lo que sucedió fue que Michael Bennett, que fue el que lo creó, armó unas reuniones en su casa y compró mucho alcohol y fue poniendo viejas caseteras para grabar por toda la casa y fue grabando estas conversaciones de los distintos bailarines con respecto a sus audiciones, sus miedos de qué va a pasar, porque la vida del bailarín es muy corta, etcétera, etcétera. Y bueno, y finalmente fue armando un collage con todos estos fragmentos de diálogo y nace Chorus Line. Una cosa es muy graciosa, es que Hamlisch, sí, que fue el compositor, compuso la música dentro de un placar.
No, ¿cómo?
Porque él alquila un departamento y no era apto profesional. Entonces recibió muchas quejas y tuvo que correr el piano dentro de un ropero y se armó, entre todos los tapados, y se armó una casucha ahí adentro para componer One, sí, lo que escuchamos recién. O sea, es increíble.
Para que no protesten los vecinos, hacía como una cámara, aislada. Sí.
Buena idea.
Increíble, increíble que haya nacido este tema en un placar.
Entre tapados.
Sí.
Y entonces Marvin salió del closet.
Exacto.
Muy bien. ¿Cómo fue en tu caso meterte en el mundo de las comedias musicales? En Argentina, en la escena porteña, dado que casi no existía, había un pequeño circuito en los colegios ingleses donde se hacían un poco las obras de teatro de fin de año.
Sí.
Había un pequeño circuito.
Existía ese circuito, pero creo que viene antes de que se haya creado ese circuito. Mis padres hacían muchas. Bueno, papá dirigía unas operetas de Gilbert y Sullivan, que algunos creen que fueron realmente el origen de la comedia musical, el Mikado, los Piratas de Penzance y demás. Los montaban el Teatro Margarita Sirgu con una orquesta en vivo. Y aparte, mamá hacía el vestuario, así, bueno, siguió el romance. Entonces, se escuchaba mucha comedia musical en casa. De hecho, en el año 71, papá viaja a Estados Unidos y vuelve con un pasacassette muy chico y trae dos cassettes. Un cassette era la banda sonora de la película Hello Dolly y la otra era mi otra pasión, que es Stephen Sondheim, el musical Follies, que había ganado el premio Tony en el año 71. Entonces, esos eran los únicos dos cassettes que había y yo los escuchaba hasta el hartazgo. Era más fácil que poner un disco. Yo estaba en segundo grado, tenía 7-8 años, así que eso lo escuchaba y eso me fue, digamos, alimentando. Sí, después en los colegios de zona norte se armaban comedias musicales y demás, pero yo no participé de eso, porque eso vino un poco después de que dejé el colegio.
Y entonces, ¿cómo te metiste en este mundo?
¿Cómo me metí?
Ajá.
¿Cómo me metí en el tema de la comedia musical? Bueno, siempre me gustó mucho, empecé a dar unas clases, armaba unos espectáculos en el jardín de mi casa, había un tal Marcelo Fernández Vitar que ayudaba con las luces y demás en el backstage. Había algo de magia, porque también hacía magia.
Estamos hablando, Carla, de un patio en una casa, en el jardín, donde se colgaba un telón.
Sí.
¿La edad de ambos?
10 años.
10 años.
Muy chiquitos.
Sí, muy chiquitos.
Tu hermana era asistente del mago que eras vos.
Exacto.
Consulta de madre. ¿Robaban algo de adentro de la casa para armar todo eso? ¿Había cosas que desaparecían en el armado de
por
eso?
Por supuesto. Mi padre y mi madre se sentaban en el público y decían, ah, esa corbata es mía.
Claro, como debe ser.
Como debe
pero
ser.
Pero contamos con lo que hay de una familia que propiciaba ese tipo de cosas, ¿no?
Exacto.
Como debe ser.
Como debe ser, tal cual, tal cual. Pero sí, así empezó todo, dirigiendo y demás, y después, bueno, uno en el camino se va encontrando con gente que tiene la misma afinidad por la música, las comedias musicales, y bueno, y fui montando algunos espectáculos más chicos, algunos café concert, inclusive con Roberto Antier, hicimos un café concert con Cristina Girona, que había estado protagonizando Yo y mi chica con Víctor Laplace. Entonces hicimos algunas cosas y bueno, y finalmente un día Alejandro Romay me dio la gran oportunidad de armar un espectáculo que fue increíble y que armamos un grupo de trabajo magnífico. Gerardo Garelín, que yo ya lo conocía de antes, que él tocaba el piano en algunas producciones que yo hacía en algunos colegios, Valeria Ambrosio haciendo la escenografía, Ariel del Mastro haciendo la iluminación, y así nació Elizabeth Chaporrulla haciendo la coreografía, que yo había trabajado con Elizabeth en algunos otros proyectos más chicos y en su academia, y así nació Jazz Swing Tap, y que fue un espectáculo que se transformó en un mito y que fue realmente fue muy impactante y muy divertido de armar. Lo pasamos muy bien y fue el gran lanzamiento con un protagónico de Elena Roger. Fue previo a Mina, qué cosas hay. Estaba Elena Roger, Sandra Guida y Diego Reinhold encabezaban con un cuerpo de baile que nunca creo que se volvió a repetir. Estaba Darío Petrucio, estaba el Negro Carrizo, Débora Tursa, un montón de gente que ahora son grandes figuras de la comedia musical. Bueno, ellos eran parte de ese elenco impresionante que teníamos.
¿Y descubriste por qué se le ocurrió la idea a Romay de hacer una comedia musical? ¿Qué se le metió en la cabeza?
Mira, fue muy gracioso porque Romay, yo me estaba por ir a vivir a España y mi mujer de ese momento lo vio a Romay en una presentación, lo agarró del brazo y le dijo, usted se está perdiendo un gran director de comedia musical. Y Romay odiaba perder y dijo, ¿dónde está? ¿Quién es?
¿Qué estoy perdiendo?
Y me presentó y yo no sabía qué estaba pasando ahí. Y me dice, bueno, lo veo mañana en mi oficina. Y bueno, fui a la oficina y me dijo, la obra es así. Agarró un pedazo de papel y dibujó una escalera. Dijo, es una gran escalera y cientos de bailarines que bajan y suben, son canciones de jazz haciendo tap y bailando swing, etcétera, etcétera. ¿Usted se anima a dirigirlo? Por supuesto. Muy bien, listo, ya está. Así fue.
De película.
De película, literalmente de película.
Lo bueno de arrancar con una banca así como la de Romay, supongo, más allá de que tal vez tendrá un costado avaro, es que la comedia musical requiere mucho ensayo, ¿no? Llegar a la primera función con todo eso ensayado,
sí.
Y no lo que pasa muchas veces, por falta de presupuesto, que se llega a la primera función.
Exacto.
Todavía se están ajustando detalles.
Sí, tuvimos algo que nos jugó a favor, el balotage. Porque el balotage de Kirchner fue lo que nos dio unas semanas más. Romay dijo, no voy a estrenar ahora, porque la prensa va a estar ocupada sobre el balotage.
Una visión impresionante.
Les voy a contar otra anécdota más, que fue una visión increíble. Y eso nos dio los 15 días de limpieza.
Perfecto, para llegar ajustados.
Para llegar ajustadísimos.
Nos prometiste otra anécdota.
Pero antes...
¿Antes un tema?
Sí. Vale, estamos con suspenso la anécdota.
Mencionaste en un momento a Sandra Guida y Elena Roger. Vamos a escuchar un tema de las dos haciendo ¿Él te ama esto de qué comedia es?
No, no es una comedia, es de una canción que estaba en un CD de Donna Summer, y al final, en el último tema del CD, la invita a Liza Minnelli a cantar esta canción.
Ah, wow, buenísimo. A ver. El invitado, ¿qué fue eso, Jamie?
Eso fue un tema de Jazz Swing Tap, que un dúo potente que cantaba Sandra Guida y Elena Roger. La temática era interesante, era dos mujeres, una esposa y un amante que se disputan quién ama más a este hombre, ¿no? Era impresionante. Ensayar esto con estas dos potencias era un placer, un placer.
Nos debías una anécdota.
Anécdota de Roma y volumen 2.
Sí, por favor, queremos saber.
Bueno, en un momento dado, Romay estaba preocupado de que la obra no tenía una gran figura. Una figura, él tenía miedo de que no podamos convocar con este proyecto. Si bien le gustaba, pero decía, si tuviese
la famosa figura convocante.
La famosa figura convocante. Entonces, un día, después de una siesta, nos llaman la secretaria y el contador al teatro y dice, se vienen y se reúnen con nosotros y dicen, bueno, don Alejandro se levantó la siesta con una idea. Y todos temblamos. Y dijo, quiere traer a Liza Minnelli para el estreno, pero no quiere que cante, quiere que sea la madrina del espectáculo, que simplemente venga, reciba un ramo de rosas, corte una cinta y sea la madrina del espectáculo. La traigo dos días. Llega un viernes, un jueves a la mañana, almuerza con Mirta al mediodía, a solas, a la noche está con Susana, y al día siguiente ella está en el estreno de la obra. Y yo me garantizo que tengo toda la prensa de Buenos Aires, tengo la tapa de Gente, y me sale mucho más barato que empapelar todo Buenos Aires.
Un genio.
Y tenía razón.
Un genio.
Lamentablemente se concretó el contrato, pero la señora Minnelli se patinó y se quebró la cadera por segunda vez y no pudo venir.
Pero claro, era una idea Mirta, brillante, Susana y Lisa.
Brillante, claro. Brillante. Era un hombre brillante.
Increíble. Increíble todos los caminos que fue tomando la comedia musical hasta llegar a la popularidad actual y el hecho de tener unos premios propios, ¿no?
Exacto.
Era algo inimaginable hace 20 años.
Y llenar un gran Rex con figuras de comedia musical, señoras y señores, etcétera, etcétera. O sea, la gente, hay tantas academias de comedia musical. Es increíble, ¿no? Yo no me hubiera imaginado que eso podría tomar vuelo.
Hacemos un alto en la recorrida de comedia musical y te tengo que preguntar por uno de tus proyectos de este año, que ya bajó de cartel, pero ¿cómo fue el desafío que te metiste con Shakespeare?
Ajá. Bueno, Shakespeare siempre estuvo en mi vida. Mi madre me leía unas versiones para chicos, de una versión muy victoriana de Charles y Mary Lamb, de los cuentos de Shakespeare con algunos textos de la obra. Y mamá era muy, bueno, sigue viva por suerte, muy hábil en cómo me lo leía. Por ejemplo, llegaba al mercader de Venecia y al momento del juicio, y cerraba el libro y decía, bueno, ¿y cómo van a hacer para cobrar la libra de carne? Y al día siguiente, yo me quedaba pensando, ¿cómo van a hacer para arrancarle la libra de carne? Y al día siguiente...
Me dejaba la incógnita,
al día siguiente seguimos leyendo. Y esto, obviamente, me fue interesando. Me acuerdo haber en el colegio las películas de Laurence Olivier haciendo Ricardo III, y me acuerdo una vez haberme rateado y haber entrado al hall del colegio y ver una lucha de espadas en blanco y negro impresionante, ir al final de Hamlet, de esa vieja película de Laurence Olivier. Y así empecé a ver en cine, porque era la única referencia que tenía, no sabía cómo se hacía. Y me metí también en un grupo de teatro vocacional, los Suburban Players, que es una compañía de teatro que hace más de 50 años que sobrevive en el país haciendo teatro vocacional, y me metí, me hacía todas las obras, y una de las que me tocó fue Rosencrantz y Guildenstern Están Muertos, una obra de Tom Stoppard, y me tocó hacer el papel de Hamlet. Entonces yo me memoricé todos los monólogos, no tenía que hacerlos y demás. Y bueno, y así siempre me encantó. Después, por suerte, me gané una beca del Fondo Nacional de las Artes y el British Council para hacer un posgrado en teatro clásico en el London Academy of Music and Dramatic Arts, LAMDA, y eso fue tocar el cielo con las manos, porque era la primera vez que no estaba trabajando para pagar mis estudios, una beca generosísima, y bueno, ahí era Shakespeare obligatorio, y bueno, un montón de los jacobinos, teatro de la restauración, hacíamos un poco de todo. Y eso, bueno, terminó de enamorarme y entender de cómo se hace. Y pues hice una puesta de Hamlet en inglés con subtitulados en castellano. También hice La Fierecilla Domada. Dirigí una versión de Romeo y Julieta. Y este año, por los 400 años, dije, bueno, hay que hacer algo en castellano. Vamos a hacer Sueño de Noche y Verano. Lo que fue, empecé a ver qué adaptación usar. No me gustaba ninguna. Y dije, vamos a empezar de cero. Y durante 10 meses hice la adaptación. Y cuando empecé dije, bueno, esto también hay que hacerlo en rima. Entonces mi esposa, Belén Cachia, que es formidable en todo sentido, pero es formidable con el manejo de las rimas y demás, y respetando el mismo formato de rimas del original, fuimos haciendo las rimas de la obra y la estrenamos en Teatro La Comedia.
En castellano y en porteño.
Y en porteño. Esto era lo interesante, era en porteño, pero no perdía la poesía. Lo genial que fue, esto fue un elenco magnífico con Fito Gianelli, con María Rogí, éramos 16 sobre el escenario, por amor a Shakespeare, una cooperativa, y con música en vivo, o sea, los mismos actores hacían la música y los efectos sonoros. Fue una experiencia increíble, y lo que más me impresionaba, que el público reaccionaba con el texto, se reía de lo ingenioso que era el texto, más allá de la puesta y todo lo demás, y eso era una gran satisfacción. Dije, ah, bueno, Shakespeare está vivo.
Increíble comprobar eso, ¿no? La vigencia.
Sí, y eso era increíble, increíble. Así que bueno, eso fue mi gran celebración shakespeariana para los 400 años.
Nos queda, bueno, ese fue el proyecto reciente más cercano. Hay un proyecto inminente del cual hablamos enseguida, pero vamos a escuchar a Liza Minnelli, un tema que elegiste también como emblemático que te marcó.
Que me marcó, sí.
Ahí va.
Sometimes you're happy and sometimes you're sad, but the world goes round, and sometimes you lose every nickel you've had, but the world goes round. Sometimes your dreams get broken in pieces. That doesn't alter a thing. Take it from me, there's still gonna be a summer, a winter, a fall and a spring. And sometimes a friend starts treating you bad, but the world goes round. And sometimes your heart breaks with a deafening sound. Somebody loses and somebody wins, and one day it's kicked, then it's kicked in the shins, but the planet spins and the world goes. But the world goes round. But the world goes round. Sometimes your dreams get busted in pieces, but that doesn't matter at all. Take it from me, there's still gonna be a summer, a winter, a spring, and a fall. And sometimes a friend starts treating you bad, for the world. Deafening sound.
Liza Minnelli.
Oh, wow.
Imposible que sea otra persona, ¿no?
Sí, no, no hace falta. Esa gente que no hace falta presentar, porque ya con solo escucharla se hacen presentes y uno ya sabe quiénes son.
Y esa versión en carne y ojo, yo siempre digo, si uno escucha bien los aplausos, uno escucha los cuerpos de la gente que cae de los palcos al escenario.
Desmayados.
Desmayados.
Con Liza Minnelli también siempre es una figura que te marcó y la viste mil veces siempre que pudiste, ¿no?
Sí, sí, la he visto 9 veces en vivo. La primera vez que la vi fue en Boston, un 24 de junio. Me acuerdo que el cumpleaños de mi papá, y papá estaba conmigo cuando la vimos en el Boston Common, y fue algo increíble. Ella tenía 40 años y recién se había recuperado de unas cuantas recuperaciones por el alcohol y las drogas, y estaba renovada. Y fue impactante, impactante. Me marcó. Ella salía al escenario a solas, cantando, se iban sumando los músicos, las luces, y no paraba en 2 horas y entregaba todo su alma. Y es una gran actriz, es una gran intérprete. Eso es lo que más me impresiona. Y ese vozarrón, ¿no? Y es muy hábil eligiendo sus temas, como que le presta mucha atención que los temas cuenten una historia, y eso me encanta, va como pintando escenarios.
O sea que vos sos de los que cuando hizo 4 Luna Park estuviste en las 4 funciones.
Exacto, sí, estuve en las 4, y inclusive monté guardia para verla con una querida amiga mía, Lucila Gandolfo, otra gran actriz de comedia musical, y Roberto Antié. Estuvimos los 3 esperándola antes de que entre a Luna Park. Y sabíamos cómo llegar a ella, a través del baterista.
Epa.
Porque Bill Labornia, que era su baterista, había sido baterista de la madre, y la conocía a ella desde los 16 años, claro. Y fue baterista durante toda su carrera. Y sabíamos que si nos amigábamos a Bill, llegábamos a Liza. Y así fue.
¿Llegaron?
Y llegamos.
¿Pero qué, pedido autógrafo? ¿Qué fue?
No nos dio la cara para pedir un autógrafo. La cosa fue así. Ella llegó, estábamos ahí afuera del Luna Park, llegó, se abrió la limusina y salió literalmente una señora muy, muy retraída, flaquita, sin maquillaje, sin pestañas postizas, con una gorra totalmente ronca, que le costaba salir del auto, rengueaba y daba la mano como un pescado muerto y decía hello, hello. Y Bill, para él era normal, decía, estos son unos amigos míos, qué sé yo cuánto, te admiran mucho, qué sé yo, etcétera. Ah, bueno, bueno, van a ver el show esta noche, bueno, bueno. Y se iba, y yo preocupado, dije, hoy compré la entrada más cara, ¿cómo, qué va a pasar?
Sí. Pero no. Se transformó.
Se transformó, quién sabe cómo.
Contame un poco tu próximo proyecto. Está ya anunciado que dentro de los festejos de los 10 años del Conex va a haber un Rent in Concert.
Exactamente.
Y estás ahí detrás de todo eso.
Estoy ahí detrás de todo eso. Cuando lo hicimos hace unos cuantos años atrás, en el Conex, que se reformó la Sala A, la grande, estuvimos ahí con Valeria Ambrosio. Ambos dirigimos la apuesta, y Gaby Goldman era el director musical, con Ana Carfi preparando los coros. Y Rent tiene una particularidad, que esa obra arma una cierta cofradía con toda la gente que pasa por esa obra. Y es así, esto lo dijeron González del Pino y Mayorens cuando entregaron los derechos, dijeron, van a ver que esta obra es mágica y que se arman cofradías, y siempre quedamos muy, muy, muy unidos todos los que participaron, bueno, Germán Tripelli, Flor Otero. Realmente quedaron muy unidos porque se conocieron ahí, se casaron y tienen a Nina, que es la hija, y bueno, y ahora volvemos a hacer por una única función esta versión en concierto. Gaby Goldman está preparando unos arreglos, va a hacer una especie de rock sinfónico con 16 músicos, con cuerdas y demás, va a ser al aire libre, es el martes 11 de octubre. Las puertas se abren creo a las 19 horas, vamos a mostrar un making of que jamás se mostró de esa famosa versión con notas y demás. Y
la versión del 2008.
Del 2008. Después vamos a ver el show. Va a haber una cámara sobre el escenario para hacer primeros planos y demás, y quizás algunas cosas del backstage antes de entrar al escenario. Así que va a ser un momento muy, muy especial. Y hemos juntado la mayoría del elenco original. Está Andrés Bach, Pablo Sultani, bueno, Flor Otero, Ángel Hernández, Débora Tursa, Leo Bosio, Patricia Lorca, Pablo García, Natalia Bonomino y Mary Hernández. Realmente estamos extasiados con esta posibilidad de volver a reunirnos y hacer esto. Así que bueno, estoy ahí armando un poco la puesta en escena y ver cómo van a ser las luces y demás. Va a estar genial, genial. Creo que es una única vez.
Esto va a ser el martes 11 de octubre.
Exactamente.
Y para el que no está al tanto, ¿qué es lo que describirías como lo clave dentro de Rent? Rent es una comedia musical que siempre se menciona que renovó un poco la escena en Broadway mismo, como que dio un nuevo ímpetu y una nueva vida.
Sí. Es una versión rock de la bohème, tomando el tema del SIDA, que hoy es una enfermedad crónica, pero en ese momento él lo escribe en el 86, se estrena más tarde, pero él escribe en el 86 cuando la gente caía como moscas con el tema del SIDA. Yo viví en Nueva York en el 86 y era aterrador. Y hay una particularidad que este Jonathan Larson, el que montó la obra, el que escribió la obra, consigue un funding para hacerlo profesionalmente y la noche antes del estreno muere.
Tremendo.
Y esto fue muy impactante para los críticos y la música era sumamente bella y bueno, y eso empezó a gestar esta cofradía de estos adolescentes que viven como ocupas en New York y se enamoran, una pareja gay, uno de ellos con SIDA, ella, Mimi, la Mimi, también con SIDA, en fin, es un drama, pero con un lindo mensaje de esperanza.
Y una música increíble.
Increíble.
Buenísimo. Bueno, así que ya sabemos tu próximo proyecto, Rent in Concert, martes 11 de octubre en el Conex.
Así es.
Y cerramos un poco esta charla con otro tema que elegiste como favorito, que te había pedido que eligieras algunos temas. Hay un Tony Bennett con Bill Evans.
Así es.
¿Por qué?
Porque ese disco de Tony Bennett y Bill Evans, que hay dos, ese primero, no hay nada más perfecto musicalmente que eso. Una voz y un piano. Es tan perfecto que no admite nada más. Y Sinatra siempre decía, la voz no soy yo, la voz es Tony Bennett. Si quieren aprender a frasear, escuchen a Tony Bennett.
Buenísimo. Bueno, nos despedimos con este tema de nuestro invitado, primer invitado del día, James Murray. Gracias por venir.
Gracias a vos, Marcelo.
The scene is set for dreaming. Love's knocking at the door. But oh my heart, I'm reluctant to start. For we've been fooled before. The night is like a lovely tune. Beware my foolish heart. How white the ever constant moon. Take care, my foolish heart. There's a line between love and fascination. It's hard to see on an evening such as this. For they both give the very same sensation. When you're lost in the magic of a kiss, her lips are much too close to mine. Beware, my foolish heart. But should our eager lips combine, then let the fire start. For this time it isn't fascination or a dream that will fade and fall apart. It's love. This time it's love, my foolish heart. This time it isn't fascination nor a dream that will fade and fall apart. It's love. This time it's love, my foolish heart.
Dos por uno. Lado A.
Palabras, búsquedas, encuentros. En Nacional, la radio de todos.
La trata de personas no se ve a simple vista. Estemos atentos. Si algo te hace dudar, no dudes. Denuncia. Llama al 145. La línea es gratuita, anónima y nacional. Los 365 días del año, las 24 horas. Gracias a vos, una persona puede recuperar su vida. Presidencia de la Nación.
Mariscal, Mariscal. Roberto Perfumo, presente en Radio Nacional.